mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Segundo día en activo del registro de visitantes. De esto hay que destacar que no solo afecta a hoteles y agencias de viajes, sino también al rentacar, al alquiler de coches. El presidente de JOCAR considera que el volumen de datos es excesivo, esos datos de identificación que se piden, nombre, apellidos, teléfono, DNI y parentesco que se tiene con o relación con las personas que le acompañan a la hora de viajar, y no se necesitan todos los que se preguntan al cliente. A pesar de ello, Juan Antonio Jiménez no cree que a consecuencia de la aplicación de la nueva norma los clientes tengan que esperar más tiempo para acceder a su coche.
Lo que no entra es a decir, dame el número de cuenta, que aunque aparece en datos, a nosotros nos aparece como opcional. Y en principio el acuerdo que tenemos desde la Federación Nacional es que esos son opcionales que no tenemos que cumplimentar nosotros, y realmente son los mismos datos que ya cumplimentamos hasta ahora. No tienen por qué tampoco aumentar el tiempo de o el proceso de a la hora del alquiler del vehículo, ¿no?
Las empresas tienen un plazo de 5 meses para adaptar los datos de sus clientes sin enfrentarse a sanciones. Sin embargo, a partir de esos 5 meses, quienes no cumplan con la norma podrían ser multados. Su cuantía se puede elevar hasta los 30.000 euros. Hoy hemos querido conocer otros puntos de vista respecto a este controvertido registro, por ejemplo, el de un abogado, Juan Manuel Rodríguez del Moral. Es un perfil muy llamativo porque es abogado especialista en el ámbito turístico y en su momento fue responsable de la Guardia Civil. Cree que la norma es desproporcionada y va más allá de la identificación de los clientes.
8.000 personas relacionadas con actividades ilícitas han sido identificadas gracias a este sistema. Ahora bien, si me pregunta, ahora que tratamos de estas obligaciones de registro documental, pues yo considero que la norma, este Real Decreto, es una norma que es desproporcionada, no es idónea en un Estado garantista de derecho como en el que nos encontramos, y yo considero que no es necesaria porque va más allá de lo que es la finalidad de la identificación de los viajeros. Pues esto vulnera también la intimidad de las personas.
Hoy hemos estado de nuevo en la recepción de un hotel para ver qué tal marcha la medida 24 horas después de que comience a aplicarse. Nos lo cuenta Brian Estupiñán.
Sin incidentes destacables en las primeras 24 horas tras la entrada en vigor de la nueva normativa que exige más datos en el check-in en hoteles. Iris Cruz, responsable de comunicación de Adonis Resort, señala que el registro telemático previo mediante una app corporativa o la web del Ministerio del Interior podría facilitar la transición.
Preferiríamos que previamente el cliente se registre y una vez que llegue al establecimiento hotelero, nosotros simplemente verificar que esos datos son correctos y así no provocar una ralentización en la prestación del servicio. Nosotros velamos principalmente por prestar un buen servicio y entendemos que los clientes, sobre todo lo que son hoteles de ciudad, como son todos nuestros hoteles pertenecientes a la cadena Adonis City Hotels, tienen bastante prisa en el momento del check-in porque vienen principalmente por cuestiones laborales.
Los hoteles disponen de 5 meses para adaptarse sin sanciones, tiempo que servirá para implementar el sistema y evitar problemas futuros. A partir de entonces, el cumplimiento será obligatorio con sanciones económicas para quienes no se ajusten a la normativa.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y a la 1:52 de la tarde te cuento ya la previsión meteorológica. Este martes podremos registrar algunas lloviznas ocasionales en el norte de las islas más montañosas debido al rastro de Sadana, que no nos impactará directamente, sino que se ha quedado al oeste del archipiélago. Algún intervalo nuboso presentaremos durante la jornada. Lo que de momento sí que queda atrás es la calima que tuvimos durante la semana pasada. En cuanto a temperaturas máximas, estarán en 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, Arrecife o San Sebastián de la Gomera, y mínimas en 16 en Valverde, la Isla del Hierro, o 17 en Puerto del Rosario.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Este martes hemos conocido los datos del paro del mes de noviembre y son muy buenos. Es el segundo mejor dato desde el año 2008. Un minuto y lo analizamos.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 en FM y en Onda Media.
Vibra la música, vibra el alma. Entradas disponibles en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hay 54 minutos. Hoy hemos conocido el dato del paro del mes de noviembre y es bueno. Es el segundo mejor desde el año 2008. El paro ha bajado en las islas en 613 personas y los cotizantes de la Seguridad Social se incrementan en 7.494. Nos lo cuenta Carla Larrabeiti.
El desempleo cae en un 0,4% el mes pasado, pero desciende un 6,8% en los últimos 12 meses. Según los datos que hoy hemos conocido, el número total de personas registradas sin trabajo es de 158.885. Es la cifra más baja en un mes de noviembre desde el año 2007. Se trata de un mes con un comportamiento oscilante. Desde 1996 en Canarias, el paro ha bajado tantas veces como ha subido durante noviembre. El desempleo bajó en todos los sectores, con los recortes más grandes en servicios, 487 menos el colectivo sin empleo anterior y agricultura.
Los sindicatos aseguran que se retoma la senda del crecimiento del empleo en Canarias y de mejorar la formación de los parados. Manuel Navarro es el secretario general de UGT en Canarias.
Respecto a la contratación, pues ha descendido en más de 6.000 contratos respecto al mes anterior, de los que el 57% son de carácter temporal. Y por otra parte, pues seguimos creyendo que hay que focalizar el esfuerzo en la formación de los algo más de 158.000 parados y paradas que seguimos teniendo en nuestra comunidad, ya que el mercado laboral pues sigue necesitando mano de obra cualificada en diferentes sectores.
Imagínate cómo te sentirías si tienes un negocio, una pyme, de este tipo de empresas que básicamente dependen de su propio esfuerzo para salir adelante. Tú eres el propietario, necesitas un documento para trabajar de una administración pública. Llevas 12 años esperando por ese documento sin conseguirlo. ¿Cómo te sentirías? ¿Podría esa empresa salir adelante? Esta es la experiencia que han tenido algunos constructores de Canarias a la hora de tramitar con la administración pública, con ayuntamientos. Por eso, a este colectivo, el anuncio de Pedro Sánchez de este fin de semana de crear una gran empresa estatal de vivienda le suena a nuevo fracaso. Salud Gil es la presidenta de la Patronal de Constructores de Las Palmas.
Esto suena al mismo fracaso que ha supuesto todos los sucesivos anuncios en los últimos 6 años en relación a que se iban a construir 20.000 viviendas, luego 50.000, luego 150.000, luego 250.000. Y luego la aberración que supone el quebrantar un principio constitucional que es absolutamente sagrado, que es la economía libre de mercado. Lo que está anunciando el presidente del gobierno es que va a usurpar a la actividad privada, como lo está haciendo también con la empresa pública Traxa, que es una empresa pública nacional que es constructora y que se está dedicando pues a adjudicarse obras directamente.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Esto que escuchan es la canción universal de la Navidad, de la cantante María Carey. A todo el mundo le gusta, pero imagínate escucharla en bucle durante toda la noche. Es lo que le pasó a Valentín. Es un joven irlandés que denunció en sus redes sociales la pesadilla que vivió durante este pasado fin de semana. Él contaba que ese sonido llevaba varias horas sonando desde una bola de Navidad decorativa que había sido instalada cerca de su casa en Las Palmas de Gran Canaria. Valentín cuenta hoy en COPE que consiguieron desactivarlo a las 4 de la mañana, el tiempo suficiente para no querer escuchar esta canción durante todas las fiestas.
Estaba bailando en el balcón, en la terraza. No sé qué estaba pasando, pero todos los vecinos estaban saliendo y la policía estaba mirando los cables para desenchufar. Pero también, sabe, es peligroso seguramente a tocar, entonces todo el mundo estaba, la policía estaba llamando unos técnicos, los técnicos seguramente estaba durmiendo, no sé qué, está un rollo.
1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es, sigues la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
El rápido avance de varios grupos rebeldes en Siria es inquietante. Esos grupos son en realidad yihadistas que habían permanecido encapsulados en Idlib, una provincia al noroeste del país. Estaban allí desde que el ejército de Bashar al-Assad se hiciera con el control de prácticamente todo el territorio. La guerra de Siria, desde que comenzó en 2011, ha sido una guerra proxy, una guerra en la que diferentes potencias regionales y mundiales se enfrentan por medio de actores secundarios. El régimen de Assad, una dictadura muy cruel, es apoyado por Irán y por Rusia, y en los últimos 10 años se había mostrado muy fuerte, pero en estos días vemos cómo su ejército se derrumba a una velocidad sorprendente. Los yihadistas, que descienden desde el norte hacia el centro, están apoyados por Turquía, y es muy probable que lo que está sucediendo en Siria tenga que ver con una reordenación de Oriente Próximo que habría empezado con el ataque de Israel a los terroristas de Hamas. Israel ha conseguido debilitar a Hezbollah, guerrilla apoyada por Irán. Tanto lo que ha sucedido en el sur del Líbano como en Siria supone que Irán pierde poder. El régimen de Assad, además de estar apoyado por Irán, cuenta con el soporte de Rusia, que en este momento tiene sus fuerzas